La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 de la madrugada, las 2 y 5 en Canarias. Ya está por aquí Manuel Ángel Gómez y Miriam Ponte. Nos vamos de excursión para hablar con corresponsales COPE.
Los próximos minutos nos vamos a África, nos vamos además de la mano de nuestra corresponsal en esa zona, que sabe mucho, por no decir que lo sabe todo, acerca de las cosas que suceden allí. Beatriz Mesa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Buenas noches, gracias por atendernos, pero yo no estoy sola, que otro que sabe mucho también es Manuel Ángel Gómez, y además es quien nos coloca a todos en el mapa. Muy buenas, Manu.
Bueno, no tanto, ¿eh? No sé tanto.
Primera parada, si te parece, en algo que está siendo noticia en todo el mundo, que es el Ramadán.
Exactamente, el Ramadán, el mes sagrado. Y yo se lo comentaba a Manu recientemente porque cuando pensamos en el Ramadán, lo reducimos y lo limitamos, es que los musulmanes ya no comen durante todo el día y ya no beben, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Y yo le proponía, vamos a explicar a nuestros oyentes un poquito más allá de lo que representa realmente este mes sagrado. Es uno de los 5 pilares del Islam, pilar que es practicado por la mayoría de los musulmanes, aunque yo puedo dar fe de muchos musulmanes que deciden no ayunar, es decir, que violan ese pilar porque son laicos. Pero digamos que es una minoría, la gran mayoría son practicantes, hacen el Ramadán y, como decía, más allá de no comer, de no beber, de no fumar o de no tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta la puesta del sol, ¿qué significa? Es sacrificio. Y cuando hablo de sacrificio, Alá, me comentaban algunos amigos marroquíes, me comentaban que para ellos el mandarles ese pilar significa pasar hambre, sentir las carencias que tiene otra gente, los pobres, los desprotegidos, acordarnos de ellos, ser más piadosos, más solidarios. Es hacer un mes de pureza personal, íntegra, una purificación del alma, de qué cosas hacemos bien, qué cosas hacemos mal, en qué puedo rectificar, en qué puedo mejorar. Y a mí eso me recuerda, no sé a vosotros, un poco a la cuaresma, ¿no? En la Navidad, en la cultura católica, que desde un punto de vista de la mortificación, como digo, se parece a la cuaresma, aunque es verdad que en Ramadán somos muchísimo más rigurosos. Y claro, yo me pregunto cómo lo llevan los occidentales como yo, que vivimos en el mundo árabe musulmán, y también cómo lo llevan los musulmanes en tierras españolas, porque no debe ser nada fácil.
Bueno, para... yo lo que me pregunto es, ¿esto sí tiene que afectar al humor de la gente durante el día?
Afecta,
vamos, yo me tiro todo el día sin beber y sin comer, y no os acerquéis a mí, ¿eh?
Garantizar que yo tengo dos personas íntimas, amigas mías de Marruecos, con los que he decidido no hablar durante toda la jornada. Es decir, nos hablamos cuando ya el sol desaparece, que podemos desayunar, porque a las 7:30 de la tarde, 8:20, es el iftar, es el desayuno, es ahí cuando el sol ya ha desaparecido y vamos a comer, ¿no? Es en ese momento cuando yo llamo para felicitarlos con el Maghrib Ramadán y les llamo también para tomar un café, porque durante el día es insoportable. Conozco parejas mixtas de chicos marroquíes, mujeres españolas, que igualmente lo pasan realmente mal. Son unas grandes sufridoras las españolas cristianas, sí, que conviven con sus chicos marroquíes. Y es curioso porque además de ese carácter tan horroroso que tienen durante el día, se manifiesta en la circulación hasta el punto de que en mi coche, concretamente, llevo ya 4 rayas grandes, otros bultos. Sí, no, esto es una realidad, es decir, no hay que dejar el coche en la calle porque cualquiera en un momento de prisas, de nervios...
Se desahogan.
Claro, pues sí, pues no tienen en cuenta que a lo mejor hay un coche detrás tuyo y le pegan un toque y les da igual y siguen hacia adelante, ¿no? Y esto ocurre mucho en Ramadán. De hecho, hay una queja general entre la comunidad nacional y expatriada en ese sentido, ¿no? Porque acaban con tu coche casi. Y ya no os digo lo de las broncas, porque nos enfadamos mucho durante el Ramadán y, claro, acabamos a veces incluso con las manos. Recientemente tuve que coger un billete de barco desde Tánger hasta Algeciras y el mismo señor que me vendía el billete se peleó y se golpeó directamente contra otro señor. Imagínate la imagen que dieron en ese momento. Efecto Ramadán. Yo los disculpé, no os preocupéis, yo no he visto nada. Esto es efecto Ramadán. Y como esto, todo.
Afecta al carácter, pero yo me imagino que también tiene que afectar a la salud porque la temperatura en este mes de julio, en este final de julio, principios de agosto, todo el día sin beber, con esas altísimas temperaturas...
Sí, yo lo he preguntado porque les he dicho, oye, pero esto debe afectar al estómago. Incluso algunos médicos que hacen Ramadán se lo he comentado y dicen, Beatriz, está científicamente probado que es sano. es una purificación ya no solamente del alma, sino personal, y que es sano durante todo ese día, pues no ingerir ningún tipo de alimento.
Claro, es que yo no soy médico, desde luego, pero también puede servir un poco como una purga, ¿no?
Sí, eso
claro.
Es verdad.
Sí, es una purga,
el purgamiento. No puede ser malo, claro.
No puede ser ni mucho menos malo. También es verdad que hay gente que piensa que cuando se hace Ramadán no se trabaja, que están todo el día en el sofá sentados esperando la hora de romper el ayuno. Esto es falso. Hacen una vida normal, lo intentan hacer, evidentemente, con el peso de esa jornada, sin beber, etcétera, pero los ciudadanos magrebíes, mi región, hacen una vida o intentan hacerla totalmente normal durante el mes sagrado de Ramadán. Yo recomiendo a muchos españoles que dicen, no, yo no viajo en Ramadán a Marruecos, que vengan, que lo prueben. Es totalmente diferente, los ritmos cambian, son unas ciudades más desiertas, ¿no? Pero es interesante ver también, conocer esa cultura en un pleno mes sagrado de Ramadán.
¿Esto afecta también a su actividad económica? Quiero decir, ¿los comercios venden menos y en el caso de los turistas que han decidido viajar a Marruecos o la zona del Magreb en esta época de Ramadán, es decir, nosotros comemos, ellos tienen que servirnos en los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Para ellos, ¿cómo es eso?
Sí, esto es fundamental lo que estás planteando, porque yo creo que el motor económico, creo y lo afirmo, se paraliza totalmente, y evidentemente que esto tiene efectos directos sobre las cajas de los restaurantes. Pero ¿qué es lo que hacen los restaurantes? Que no abren durante el día, pero sí abren por la noche y prolongan el horario. En vez de cerrar, por ejemplo, a las 9 a las 10, cierran a la 1 a las 2 de la mañana, porque aquí los ciudadanos marroquíes hacen más vida nocturna, se acuestan muy tarde también para levantarse más tarde y superar mejor la jornada. Pero claro, esto en la administración pública os podéis imaginar, porque la administración funciona y hay que madrugar y hay que trabajar, pero cambia todo, los papeles son más lentos, la burocracia ya de por sí es lenta, imaginaos durante el mes de Ramadán. Bueno, pero sí que hay unos efectos directos también sobre la economía, ¿no? Ese motor económico, como yo digo, se paraliza, sí.
Si te parece, nos vamos a Mali, porque en apenas unas horas...
Bueno, sí, sí, porque hay elecciones ahora dentro
exacto,
de unas horas.
Por
y también porque estuvo Bea hace unos días, y además allí hay militares españoles que están adiestrando al ejército maliense.
Pues cuéntanos, porque creo que has
y
estado
estuvo con ellos,
¿no?
Sí.
Sí, yo estuve allí unos 15 días siguiendo ese trabajo de investigación sobre la situación de Mali, el futuro de Mali, un país que nos pilla muy lejos, parece ser, pero no está tan lejos, a 3 horas de España concretamente, ¿no? Y efectivamente Mali necesita ahora, como decía Manu, entrar en un proceso de transición democrática después del golpe militar de Sanogo contra el que fuera el presidente ATT, que fue derrocado, y fue derrocado argumentando que su política fue muy laxa en el norte de Mali, donde se permitió el desembarco de los grupos armados yihadistas y de los grupos también independentistas Tuareg, que fue lo que provocó la deriva de todo el norte de Mali, ¿no? Y eso fue lo que provocó precisamente a posteriori la intervención francesa, Operación Serval, que eliminó a terroristas y replegó a los terroristas hasta el desierto. Os contextualizo un poco la situación para que entendamos en qué momento estamos. Pues estamos en un momento en el que estas elecciones dentro de unas horas son fundamentales para sentar los primeros cimientos de ese proceso de transición que tiene que comenzar con unas elecciones presidenciales para poder legitimar, evidentemente, la democracia futura de Mali. El pueblo tiene que elegir a un candidato, aunque el candidato, desgraciadamente, ya está elegido. Esto te lo cuentan incluso dentro de la propia clase política. Algunos políticos te llegan a reconocer que Mali tiene que hacer muchos esfuerzos en cuestión de transparencia, de corrupción, etcétera. Y cuando hablo de transparencia, en que las urnas sean totalmente limpias, ¿no? Y desgraciadamente el candidato, los militares lo tienen prácticamente designado ya, ¿no? En fin, esto es importante, como digo, estas elecciones también porque Mali no puede recibir las ayudas del exterior que habían sido prometidas sin que dé garantías y muestras de que efectivamente va a empezar ese proceso, esa senda democrática. Pero eso no significa, chicos, que Mali pueda recomponerse rápidamente, porque en el norte de Mali todavía hay un estado de inestabilidad, de muchísima inseguridad. Son los franceses los que están allí junto con las tropas malienses y tropas africanas preservando la integridad territorial en el norte de Mali, luchando contra los terroristas, contra el crimen organizado, y no hay expectativas de que se retiren las tropas porque los yihadistas siguen en la zona, siguen estando en toda la zona desértica de la región de Tumuctú, de Gao, de Kidal, de Menaque, que son las principales ciudades del norte, con lo cual esa presencia militar en el norte es fundamental también para garantizar una buena jornada electoral, porque esa jornada se ve amenazada también por los grupos terroristas.
Bea, una cosa, y con los militares españoles que estuviste por allí, ¿qué tal?
Pues muy interesante, tú que tienes experiencia, Manu, ya con que llevas un recorrido larguísimo, tú conoces muy bien cómo es el trabajo con los militares y efectivamente tenemos unos 100 efectivos ahora mismo en la base de Culicoro, al sur del país, que están entrenando a fuerzas especiales malienses en la lucha contra el terrorismo, y ahí está España liderando, como digo, ahora mismo es la que lidera esta misión, uh-huh. y se encuentran justamente entrenando a fuerzas especiales que son en torno a 3 batallones en total, de 700 militares cada 4 batallones, perdón, de 700 militares cada batallón, que son los que van a ser destinados al norte de Mali para, como digo, luchar contra esos grandes retos que tiene ese país. Y la presencia de España es fundamental, y eso responde un poco ya a lo que el ministro Morenés dijo del compromiso de España con la seguridad, ¿no?, en todo el Mediterráneo. Y como digo, pues España entra dentro de esa misión de la Unión Europea en la que se están instruyendo a fuerzas malienses, que dejan mucho que desear, y esperemos que en el futuro estos militares europeos logren crear un ejército fuerte, un ejército bien integrado, un ejército capaz de afrontar la amenaza, porque hasta el momento es un ejército débil y frágil.
Bueno, a ver si por lo menos le quitan la costumbre de dar golpes de Estado, por ejemplo, ¿no?
Eso,
qué responsabilidad. Claro, qué responsabilidad tienen ahora las tropas españolas. Te toca... Sí. Beatriz, presentar a... Bueno, escucha. ¿A quién estamos escuchando, Bea?
A Dunia Badma. Es Dunia Badma. Música puramente clásica marroquí tradicional, pero realmente quería que la escucharais porque esta finalista marroquí de un concurso muy seguido por la audiencia marroquí se casa con su manager de Bahrein, que es un multimillonario que ya está casado y que tiene varios hijos con su primera mujer, y esta chica tan joven acepta la poligamia, y entonces ha sido un revuelo en Marruecos. Una mujer muy conocida por todos en este país que ha aceptado casarse con un polígamo, con Mohamed Thor, con un hombre rico, como digo, de Bahrein.
Bueno, así lo de sacar discos lo va a tener seguro, ¿no te parece?
¿Cómo, perdona?
Que lo de sacar discos al mercado, que así con un padrino, marido...
Imagínate, y aunque no lo sacara, que no tiene problemas económicos eso esta chica a partir de ahora, porque está forrado el señor.
La verdad es que Dunia Badma suena maravillosamente bien, porque tiene una voz preciosa.
Un poco árabe.
¿Verdad? Un poquito así, un poquito árabe. ¿Has dicho que ha ganado el concurso o que se hizo famosa gracias al concurso?
Sí, bueno, que gracias a ese concurso, como dices, efectivamente, gracias a ese concurso en el que fue finalista se ha hecho famosa, pero más famosa se ha hecho ahora aceptando como segunda mujer de este manager,
esa proposición de matrimonio de ese, pues sí, mecenas.
¿Polígamo?
Llamémoslo mecenas, dejémoslo en mecenas.
Venga, vale.
Bea, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta luego,
un beso, chao.
Pues con Dunia Badma nos despedimos, Manuel Ángel, muchísimas gracias.
Vale, hasta mañana.
Mañana más.
La noche. Roberto Pablo, COPE, estar informado.
En verano solemos ser más descuidados con nuestras costumbres en general, no solo a las que se refieren a los horarios, que lógicamente pues uno tiende a descontrolarlos, pero también a las cuestiones del cuidado personal, ¿no? Uno se acuesta más tarde, se expone al sol, en fin, rompemos nuestras rutinas. Sin embargo, hay cuestiones que debemos seguir cuidando aunque estemos de vacaciones, como es sin duda el cuidado personal, y dentro del cuidado personal el cuidado de nuestros ojos. El doctor José Francisco Martí Cotino es jefe de oftalmología del Hospital Clínico de Valencia y vamos a hablar con él acerca de los motivos y los cuidados que hay que tener en verano, precisamente con los ojos, un tema que, en fin, siempre es necesario estar informado, pero en este tiempo de verano, pues un poquito más. Doctor José Francisco Martí, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, pero mi apellido es Marí.
Ah, Marí. Perdón, pues...
No se preocupe.
Nada, pues yo le vuelvo a presentar con su apellido como Dios manda. Doctor José Francisco Marí Cotino, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a la noche de COPE. ¿Por qué debemos tener especial cuidado en el tiempo de verano con los ojos y sobre todo con el uso de las lentillas, que es quizá uno de los temas más escabrosos?
Bueno, debemos tener especial cuidado pues porque nos movemos en unos ambientes un poco distintos al resto del año, especialmente los portadores de lentes de contacto, pues en piscinas, playas de arena, además la exposición a la luz solar es mucho más elevada y esto no solo afecta a la piel. Igual que hay que protegerse la piel con cremitas, pues hay que protegerse los ojos con unas buenas gafas de sol.
Ajá.
En cuanto a las lentillas, pues hay que extremar la precaución porque si no las complicaciones que vamos a tener pueden ser muy, muy importantes.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué complicaciones se pueden derivar de ese descuido?
Pues básicamente infecciones y erosiones corneales. Hay una cosa que hay que en lo que hay que ser muy, muy, muy estricto, es que jamás debe uno bañarse con las lentes de contacto. En ninguna situación, y mucho menos en una piscina.
Así, ¿eh? ¿Y eso? Sí. ¿Por el cloro o por...?
Pues porque la posibilidad de tener infecciones importantes y por microorganismos más patógenos que pueden dar complicaciones muy importantes, que incluso lleven o a la pérdida del ojo o a necesitar un trasplante de córnea, son mucho más elevadas.
Uh-huh.
Eso hay que ser muy estrictos. De forma general también, aún sin lentillas, nunca deberíamos bañarnos en una piscina sin unas gafas de natación.
Ya. Pero eso incluso, aunque uno mantenga, digamos, los ojos cerrados cuando se sumerge...
Sí. ¿Eh? No puedes evitar que entre agua.
Ya.
Nunca lo puedes evitar.
Ajá.
Y eso es una medida higiénica fundamental.
Bueno, pues esto es primer consejo que queda más que claro. Y para aquellas personas que no usen lentillas, pero que sí se bañen en la piscina con total tranquilidad, ¿es conveniente tener algún cuidado, precaución de no abrir los ojos debajo del agua cuando se bucea o cuando se sumerge uno? ¿Qué cuidados especiales hay que tener?
Hombre, hoy en día los métodos para esterilizar o, bueno, depurar el agua de las piscinas suelen ser menos agresivos que antes, pero no dejan de tener algún componente de cloro, de químicos, etcétera, ajá, etcétera, etcétera, que pueden provocarnos queratoconjuntivitis tóxicas, sobre todo si abre los ojos bajo el agua. Por eso yo en piscina siempre, siempre, siempre recomendaría el uso de gafas de piscina.
Ajá.
En el mar es menos importante todo eso.
En el mar, incluso por el yodo y demás, puede ser hasta beneficioso, bueno, ¿no?
Sí.
En algún caso.
No suele haber problemas en aguas limpias, evidentemente.
No.
En zonas aptas para el baño.
Volviendo al tema de las lentillas, yo recuerdo que empecé a usar lentillas cuando era muy joven y por mala suerte te quedabas dormido con las lentillas puestas, aquello después era un suplicio.
Efectivamente.
Después con los años ya no he podido seguir usando lentillas porque, en fin, no era posible porque mi ojo no se adaptaba, pero tengo entendido que ha evolucionado mucho y que las hay que transpiran de una manera impresionante y que el ojo no pierde la humedad necesaria. Aún así, conviene quitarse las gafas, ¿verdad? Aunque sea para dormir la siesta, o las gafas, las lentillas, o no es necesario.
No es que convenga, es que es estrictamente necesario no dormir con lentillas.
A ver, doctor, que no sé si ha quedado claro.
Es estrictamente necesario no dormir con lentillas.
Vale, ahora ya
el
sí.
Hecho de dormir con las lentillas también es en sí mismo un riesgo muy alto de tener infecciones oculares y graves,
uh-huh,
con afectación corneal que pueden dejar cicatrices. Incluso en las lentillas modernas, que son muy suaves, con alto contenido hídrico, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero como norma general, si no duermes con las lentillas, será mejor para tu ojo.
Bien.
Por lo demás, y tú mismo refieres el problema, los problemas de intolerancia a las lentillas son cada vez más frecuentes,
uh-huh,
pero porque cada vez la gente abusa más de las lentillas.
Uh-huh.
Hay mucha gente aún que lleva lentillas y no tiene gafas, y eso nunca debería ser así. Todo paciente que use lentillas debe tener unas gafas graduadas en condiciones.
Uh-huh.
Y cuanto menos abuses de las lentillas, más tiempo podrás llevarlas.
Uh-huh.
Es decir, lo ideal es que cuando tú llegues a casa si ya no vas a volver a salir, te quites las lentillas y te pongas tus gafas. Sí.
No, es que yo, en mi caso fue por vamos, ha sido porque ya no, el ojo no enfoca, ¿no?, con la lentilla por el aumento excesivo de las dioptrías, y sí que es verdad que al tiempo de usar las lentillas uno nota que el ojo empieza a quejarse, ¿no?
Efectivamente.
Un uso comedido. Bueno, ¿cómo puede uno darse cuenta de que tiene una infección en el ojo o de que está teniendo peligro, que el ojo empieza a quejarse? ¿Cuáles son los primeros síntomas de esa infección o de ese uso abusivo de las lentillas, por ejemplo, por citar dos patologías posibles?
Bueno, en general la infección ocular, pues la típica conjuntivitis con o sin afectación de la córnea, pero bueno, lo más frecuente, las legañas, si son de origen bacteriano.
Ajá.
O simplemente la hipersecreción lagrimal si son de origen vírico. Todo esto además asociado a fotofobia, es decir, que te molesta mucho la luz del sol, con enrojecimiento de la conjuntiva, que además también puede estar hinchada, hinchazón palpebral, etcétera, etcétera.
Bien. ¿Y ante estos síntomas cómo hay que reaccionar? ¿Ir a la farmacia, ir al médico?
No, por favor. Lo primero, desde luego, quitarse las lentillas.
Bien.
Y lo siguiente, ir a un médico.
A un médico. Nada de intentar remedios caseros o esperar a ver si se pasa solo.
Yo no lo recomendaría. Uh-huh. Cuando tienes una infección ocular, la mayoría son banales, por supuesto,
sí,
pero pueden ser graves. Y por ejemplo, las infecciones víricas, que ahora mismo en esta época son bastante frecuentes,
claro,
por adenovirus, uh-huh, son unas infecciones que pueden tener una sintomatología muy importante, son muy contagiosas, las conjuntivitis suelen ser muy contagiosas, uh-huh, y hay que ir con cuidado también con la familia.
Uh-huh.
Y las víricas en concreto pueden tener una duración bastante prolongada. Y estoy hablando de mínimo 2 semanas,
sí,
y entre 2 y 4 semanas. Entonces, claro, tú no puedes estar 2 semanas con una conjuntivitis muy llamativa y no acudir a ningún médico.
Bueno, peores cosas se han visto, con lo cual no está de más que lo recordamos, y que insistamos, ¿no? Porque, en efecto, uno los ojos tiene muy claro que es muy importante, pero yo no sé por qué uno tiende a pensar que las conjuntivitis, tal, que es algo relativamente, que, ¿no? Piensa uno que es algo normal y que termina por pasarse solo, pues, ¿no? Hay
sí,
que
sí,
acudir al médico también para, ¿no?, para tener la certeza de que se está haciendo las cosas bien.
Una conjuntivitis, la mayoría evidentemente son banales y con un tratamiento que puede ser incluso de un par de días o 3 suele ser suficiente. Hay algunos colirios que en 3 días te curan la conjuntivitis, uh-huh, pero claro, necesitan un diagnóstico y un tratamiento.
No me resisto, aunque es un tema que daría para hacer una entrevista y muy larga, pero no me resisto a preguntarle por el tema de las gafas de sol y los riesgos que existen por usar unas gafas de sol de mala calidad.
Pues mira, eso es un tema muy importante y la gente no lo toma en consideración. Tenemos que pensar que una de las plagas médicas del siglo actual,
uh-huh,
es la degeneración macular senil. Tú puedes pensar que como eso no te va a pasar hasta que no seas senil, pues que no pasa nada. Pero es que es ahora cuando lo tienes que prevenir, que eso te aparezca.
Uh-huh.
Y eso depende de los rayos ultravioletas que entran en el ojo. Entonces, tú tienes que tener unas gafas de sol, por muy oscuras que sean, no te asegura que te estén defendiendo de los rayos ultravioletas.
Uh-huh.
Insisto, es como la crema que te pones en la piel para protegerte. Y eso pasa por no comprar gafas pues en mercaditos, ambulantes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no digo que te compres la de la marca más cara, el último modelo italiano.
Pero entre una
cosa
y otra.
Pero en las farmacias venden gafas de sol a muy buenos precios que tienen un factor de protección ultravioleta,
uh-huh,
adecuado y comprobado.
Claro, el argumento a veces es, bueno, yo me voy a poner unas gafas malas o no me voy a poner ninguna. Pues supongo que algo
insisto,
harán las malas, pero
sí, que veas, que te moleste menos la luz del sol porque
te
entra menos la luz del sol, pero
exacto,
no los aspectos patológicos de esta luz del sol.
Queda claro. Pues todos estos consejos los vamos a subir a la página web y los tendremos muy en cuenta y que nuestros oyentes lo tengan también en cuenta de cara a estos días de verano. Doctor José Francisco Marí Cotino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE.
A ustedes.
Un fuerte abrazo.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Información al minuto desde Santiago.
España está de luto, todos estamos con Galicia.
Buenas tardes, desde Santiago de Compostela. Y bienvenidos a la linterna. Como
apenas
siempre.
Hay sonidos en la ciudad, no se escuchan ruidos.
Cobertura especial en COPE.
El propio Javi Nieves resulta que está en Galicia.
Las campanas de la catedral sonaban con una tristeza tremenda. Las calles completamente vacías, solamente los peregrinos que se esperaban.
COPE. Estar informado.
Jornada Mundial de la Juventud.
En Río.
Y en COPE, la información, el sonido y los principales actos en directo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 30, las 2 y 30 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. Lo siguiente es hablar de series con Soria. Momento para hablar de series, en este caso de miniseries, las miniseries del gran Soria. Hola Miguel Soria, buenas noches.
Buenas noches, tanto como gran, hombre.
Bueno, las miniseries y tú de gran Soria, bueno, no sé.
Pero muchas gracias de todas formas.
Defiéndeme, Miriam Ponte.
Acepta los piropos, claro.
Yo los acepto encantado, pero es que yo gran, yo soy un pequeño colaborador.
Muy bien, muy bien, muy bien, alardeos y humildades aparte. Miguel Soria, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ahora ya sí, ahora ya hemos engranado. Oye, mira, que te digo yo una cosa, ¿qué serie nos traes hoy?
Hoy te digo yo que se llama Cielos Cayendo.
Cielos Cayendo, que eso para quien no sepa español es Falling Skies.
Ese sonido tan, ¿sí?, tan inquietante, tan extraño, tan curioso, es el es la intro de la serie que traemos hoy. El argumento es el típico de una serie de ciencia ficción con aliens. Bien. Nos atacan y nos dejan diezmados. Vale. Pero la presentación es estupenda, porque se nos muestra con la voz de niños y a través de lo que estos dibujan.
Estaba en clase cuando llegaron las naves. Eran enormes. Dijeron que no les atacarían con armas nucleares, porque a lo mejor querían ser amigos.
Pero no querían ser amigos.
Para nada. Y había una luz muy brillante que hacía que se pararan todos los aparatos.
Ordenadores,
radios, satélites,
coches,
teles, todo. Destruyeron bases militares, barcos,
la marina,
los submarinos y todos los soldados han desaparecido.
Ahora los padres tienen que combatir.
Después de eso destruyeron todas las capitales,
todas las ciudades grandes.
Washington,
y luego llegaron ellos. Eran millones.
Trillones.
Por todas partes.
Los llamábamos deslizantes y máquinas.
Mataban a los mayores y se llevaban a los niños.
Tienen yugos. Se los ponían a los niños y los controlaban.
Dicen que duele mucho.
Mis padres salieron a buscar ayuda un día y sé que ya no están, han muerto.
Escuchad, llorar es bueno. Dibujar y hablar de ello puede haceros sentir mejor. Matt, ¿qué has dibujado?
A mi madre. Un día se fue a por comida y no volvió. Luego la encontramos. Había muerto. Papá dijo que teníamos que irnos de casa. Y Ben estaba en casa de Nick y creemos que lo han cogido, pero no lo sabemos.
¿Y este dibujo?
Somos yo, papá y Hal.
Eso es bueno. Tu padre, Hal y tú, ¿estáis bien?
Bueno, estaban bien esta mañana, pero ahora no lo sé. Están luchando.
Pues me ha dado mal rollo que te mueres. O sea,
estremece escuchar así a los niños.
Sí, claro. O sea, que son unos bichos que vienen de no se sabe dónde, o a lo mejor ellos sí que lo saben, yo no, y que nos han diezmado, no, nos han derrotado.
Nos han dejado fatal. El problema es lo que dicen los niños, estamos sin ejército, sin fuerzas del orden, nada, nada, estamos totalmente...
Trillones. Me ha encantado escuchar al niño decir trillones.
Trillones.
Sí. Oye,
los humanos nos hemos tenido que organizar como buenamente hemos podido, y eso hace que la estrategia, pues sí, sea importante, pero ante todo importa el factor humano.
O sea que más que una serie de aliens y ejércitos de boinas verdes, es una serie dramática, un drama.
Sí, para empezar está producida por el mismísimo maestro Spielberg y eso uh-huh. le aporta un enfoque humano bastante grande. Vamos a ver todo bajo los ojos de varios protagonistas bien distintos. El principal es Tom Mason, es un profesor de historia y aporta lógica y sentido común a las situaciones más delicadas.
Esa cosa no se ha movido desde ayer.
Me pregunto cómo llegar a ella. ¿Cómo podríamos entrar, subir, encontrar al lagarto al mando y darles?
Sí. Yo optaría por llenar hasta arriba de C4, 7 u 8 camiones y hacerlos chocar todos simultáneamente. Y un par de barcos a través del puerto. Boom.
Sí. ¿Y los conductores qué?
No. Os equivocáis por completo. Por fuera tiene que ser como una fortaleza. Hay que entrar como el caballo de Troya o los zapadores en la Primera Guerra Mundial, excavando un túnel, colocando una enorme montaña de explosivos justo en el centro.
Yo no es por nada, pero a mí esto de la resistencia y este tipo de cosas me suena un poco a V, ¿no?
Aquí la diferencia...
Subyugados...
Sí, pero es que en V llegaban en plan, hola, somos vuestros amigos, sí, claro, vamos a haceros favores, y aquí es, hola, sois inservibles, os vamos a dar pal pelo.
Ya, sí, pero vamos.
Otra que... política de conquista,
sí,
pero
sí, es una política que duraba lo que duraba, vamos, duró 10 minutos, ya luego se quitaron la máscara.
En cuanto se le cayó a uno un poquito la piel...
Y ya dijeron, hala... Y era porque eran verdes. ¿Esto también claro. son verdes y feos o no?
También son verdes, unos cuantos, sí. En la mayoría bueno. son verdes. Luego, bueno, no quiero desvelar mucho.
Bueno, bien.
Lo especial de este personaje de Tom Mason es que su familia ha sido destrozada, su mujer ha muerto y uno de los tres hijos ha sido capturado y subyugado. En realidad es él, junto al capitán Weaver, el líder de la resistencia, que bueno, son los que van a liderar la segunda de Massachusetts, y el capitán Weaver es el contrapunto perfecto a Tom Mason.
No nos quedan ni armas ni alimentos en esta zona. Y los deslizantes empiezan a detectar unidades de 500 a 600 humanos.
Entonces lo que tenemos que hacer es quedarnos aquí y combatir.
Escúchame, Weaver. Iréis hacia el oeste y os asentaréis cerca de Acton.
¿Y qué haremos cuando detecten grupos de 300?
Nos dividiremos en unidades más pequeñas y continuaremos.
Hasta que sus ejércitos se unan y empiecen a atacarnos individualmente.
Mira, si tienes una idea mejor, me encantaría escucharla.
Claro que tengo una idea mejor. Podemos hacerlo ahora mismo. Nos estamos enfrentando a un batallón. No sé cuántos deslizantes ni cuántas máquinas quedan, pero son muchísimos menos de los que eran. Y serán muchos menos cuando vuelvan las naves nodriza y volverán.
No podemos combatir contra esos bichos si no sabemos cómo.
Yo sé cómo.
No lo sabes. Nadie sabe cómo. Ese es el problema.
Es un rudo militar cuyo trato con los civiles es bastante mejorable. Y sin embargo, obviamente sabe más sobre la guerra práctica que Tom Mason. Porque uno aporta la racionalidad de haber leído muchos libros y de saberse la historia... Pero el otro aporta esa visión de la guerra práctica, que es la que al fin y al cabo, al enfrentarse contra los aliens, es
necesaria, claro.
Claro, es que es. Por eso que es, aunque al principio se llevan mal, porque se ven como competencia, luego lideran lo que es la segunda Massachusetts, y de hecho son los que más civiles van a salvar. Y bueno, hay más personajes, pero realmente son secundarios, aunque importantes. Los hijos de Mason son tres y son bastante pequeños. Entonces, ¿qué pasa que en situaciones de guerra y de extrema necesidad? Pues que maduran antes de tiempo.
Claro.
Que se tienen que enfrentar y coger armas desde pequeños, aunque el padre no le haga ninguna gracia.
Ya.
Bueno, pues fíjate lo que pasa cuando Hal, el hijo mayor de Mason, ve al hermano, a su hermano pequeño, trabajando a las órdenes de los aliens y decide ir a por él. Pero también decide ir a por él sin ayuda de su padre, la que se lía.
Ben está vivo, lo he visto. Lleva yugo, pero está vivo. Tengo que ir a por él, que le den a la comida. Tenemos que ir a por él ya.
Sí, pero espera.
Papá, es Ben. Debemos rescatarlo.
Me apunto.
Yo también.
¿Cuántos deslizantes y máquinas?
No lo sé, como unos 6 por delante de Ben y otros niños con yugo.
Y más por detrás, dijiste que venían cientos en naves.
¿Qué más da? Es Ben.
Yo también voy, vamos.
No, son muchos. Son demasiados. No, debemos acabar la misión, ir a por comida y llevársela al grupo, luego a por Ben.
¡No! Yo voy ahora mismo, contigo o
no.
sin ti.
¡Hal! Escucha.
¡No me toques! ¡Suéltame!
¿Crees que yo no quiero ir a por él ahora? ¡Es mi hijo! ¡Y tú también! ¡Y Matt se ha quedado solo! ¿Quieres que le digan que ha perdido a su hermano mayor y a su padre? O lo hacemos como es debido, o moriremos todos. Cogemos comida, se la llevamos al grupo... Y luego a por Ben. Juntos, tú y yo.
De acuerdo. Lo haremos a tu manera.
Bueno, temporadas...
Pues temporada,
datos prácticos.
Tres temporadas. Se está emitiendo ahora la tercera. ha renovado para la cuarta, bueno, oficialmente. Está yendo muy bien.
¿Cuántos capítulos tiene cada temporada?
Pues es miniserie porque son 10 episodios cada temporada, con lo cual se puede ver tranquilamente en unos pocos días. Bien. Va de año en año, es decir, que ya está anunciada para el año que viene, para verano, bien, que es cuando se emite. Bien. Y se emite actualmente en TNT España.
Vale, ¿se puede ver en alguna página web de manera legal?
Se puede descargar de manera legal, eso te lo digo. Se puede descargar por Emule perfectamente, los enlaces están disponibles. Está en DVD en España, no está en Blu-ray, así que la alta definición por ahora se queda sin ella. Bueno, pero bueno, es cuestión de tiempo. Los enlaces los podéis encontrar en grupots.net. Hay un foro ahí, están los enlaces gratuitos, legales.
¿Legales?
Legales, no, no, yo siempre que hablo de descargar, hablo de descarga legal.
Grupo TS.
Y ese, yo digo, se emite en TNT y está bastante bien. La verdad es que a mí me parece...
¿Se nota el sello Spielberg?
Sí. Sí, sí, yo digo, aunque es muy familiar, tiene su toque bélico, como también en pues, las películas que ha hecho Spielberg sobre guerra, sobre salvar al soldado Ryan, pero no es tan cruda. Es decir, aquí se centra en las emociones, en los conflictos entre personajes, y de hecho...
La fuerza de la familia, sobrevivir...
Por ejemplo, sí, sí, y de hecho la idea es que la segunda Massachusetts es como una familia, se ayudan entre ellos, se apoyan entre ellos, y bueno, al final son los que cuando llegan a otros sitios donde hay supervivientes, dan ejemplo de cómo lo han conseguido viajando por todos sitios, es decir, que los que se quedan en sitios establecidos, dicen, sobrevivimos. Y dicen ellos, sí. Pero nosotros, que también hemos viajado, nos hemos sobrevivido. Está muy bien. Yo creo que para 10 episodios por temporada, que son hasta ahora 3 temporadas, pues se puede ver en un momentillo. Sí.
Bueno, yo reconozco que la voy a descargar legalmente, Fallen Skies, para verla, porque me ha atraído bastante.
Por cierto, el actor principal es el Tom Mason, el actor es Noah Wyle, que fue el que encarnó a Steve Jobs en Pirata de Silicon Valley. Y él ha dicho que le encantaría volver a hacer de Steve Jobs si se hace una película aparte de la que se ha hecho con Ashton Kutcher.
Eso mejor no vamos a tocarlo.
De momento me parece
que no ha gustado mucho a su familia y a su entorno más cercano.
La nueva de no ha gustado mucho.
Pues no, la verdad es que su socio dice que ese no es el Steve Jobs que él conoció, pero claro. Se conocieron ellos, esto es ficción.
Wozniak, lo ha dicho, Steve Wozniak. Sí.
Bueno, porque se le va
esto
a hacer.
Es ficción.
Exactamente.
Esto es ficción, que es lo que les han dicho desde la productora. Esto es ficción.
No lo hace la realidad, ¿cómo lo va a hacer la ficción?
Aunque físicamente sí que ha contado
Steve
parecido.
El real Steve Jobs alabó el trabajo de Noah Wyle. Dijo, la película no me ha gustado por la falta de detalles, pero tu interpretación sí que me ha convencido.
Ahora no podrá decir
no, ahora ya...
sobre Ashton Kutcher. Nada. Solo queda el socio.
Bueno, pues con Falling Skies, que es la recomendación de miniserie de Miguel Soria, nos vamos a despedir aquí, Miguel, porque tenemos más cositas que tratar. Que la semana que viene pues ya nos hablarás de otra cosa, ¿no?
Sí, no os voy a decir ahora cuál es, eso es sorpresa.
Por eso yo no quería forzar, pero bueno, tomamos buena nota. La semana que viene más. Miguel Soria Ruiz, muchísimas
Twitter,
gracias.
Eso es en Twitter.
Sí, no, por eso. Bien, Twitter, no,
entre amigos es Miguel Soria.
O Frikisoria también.
Eso iba a decir.
Eso
oye,
ya vosotros.
Frikisoria, que muchas gracias, ¿eh?
Un placer.
Nos vemos.
Chao.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
En la noche de COPE, ahora es tiempo para hablar de música y para eso, como cada semana, ya está en el estudio Jorge Vilella, coordinador de nuestra emisora musical hermana Rock FM. Jorge, buenas noches.
Muy buenas noches, Frank, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de algo muy curioso que es el stoner rock, el rock generado y creado por y para el desierto.
Interesante.
Vale, había muchas bandas que comenzaron a hacer este sonido grueso, pesado, de riffs potentes. Entre ellas, Cayus. Era una de esas bandas padre, llámalo como quieras, vamos. De las que sentaron las bases de este stoner rock, desert rock, como lo quieras llamar. Se desarrollan estas bandas a comienzos de los 90, entre finales de los 80 y comienzos de los 90. Frenan, y en concreto Cayus, cuando frena, su líder, Josh Homme, crea Queens of the Stone Age, que es la banda de la que vamos a hablar hoy.
Bien.
Entonces esta banda recoge elementos de lo que hacían antes, de todo este sonido del desierto, intentar transmitir a través de la música, los riffs y demás, toda esa extensión, ese sentimiento que tiene la gente que vive en el desierto. Y además le unieron influencias pues del grunge o del soul y de otras músicas, lo que hacen muy rica y una banda muy de nuestros tiempos a Queen of the Stone Age. Las reinas de la edad de piedra.
Las reinas de la edad de piedra.
Eso fue, en concreto, el nombre surgió por un... Bueno, así se lo dijo uno de los productores de los primeros discos. Dice, es que sonáis, por lo tosco, ¿no?, del sonido. Dice, sonáis tan... así como si fueran las reinas de la edad de piedra. Y con esa coña se quedó el nombre.
¿En qué año se funda el grupo?
El grupo, tras la escisión de Caius, que eran puramente de ese rock, se forman en 1997. Uh-huh. Primer disco alrededor del 99-2000. Y segundo disco, que es importante, se llama Songs for the Deaf, o sea, canciones para los sordos, uh-huh. o canciones para el sordo, para ser correcto con la traducción. Bien. Y este disco ya sí que además invita a gente importante como Dave Grohl, que era el ex batería de Nirvana, o Mark Lanegan, que fue vocalista de Screaming Trees, que es una banda muy importante también en el movimiento grunge. Entonces este disco, digamos que dentro de los cinco que tiene la banda, cinco o seis aproximadamente, es el más importante y el más rico. Con lo cual, hoy vamos a disfrutar de una de las canciones de ese trabajo, de Songs for the Deaf.
¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué canción es?
Se llama No One Knows. Y en ella vas a poder apreciar todas las influencias que tiene esta banda, que arrastra desde cuando eran de esto, de stoner rock, desert rock, y todo lo que se le une con, pues nada, con todos los invitados que tiene y aprendiendo de las jam sessions que el líder, George Holm, hace siempre en su rancho de la Luna, invita a mucha gente, llamean, beben, hacen fiestas y componen. Y hacen que la música, o pretenden que la música vaya a otro lugar, con este espíritu de las jam sessions.
Beben, asenta, que no está nada mal. Y que no es el único, ¿no? El único negocio, entre comillas, el único proyecto que tiene Holm, ¿no?
Holm ya sabes que es muy activo. Activo y proactivo siempre. O propone proyectos o se mete de lleno en varios proyectos. Entre otros, junto con Dave Grohl y John Paul Jones, tiene Den Krug Vultures, que es una banda de rock. Hace dos años publicó el primer disco y muy buenos también. Bueno. Así que nada, yo te traigo una canción de esta joya de disco que se llama Songs for the Deaf.
Pues
se llama No One Knows.
No One Knows. Vamos a escuchar No One Knows y a ti te despido hasta la semana que viene, Jorge Vilella.
Muchas gracias.
Jorge Rock Vilella, muchísimas gracias.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Día histórico, dicen los habitantes de aquí de la favela.
Informan desde Río, los enviados especiales de COPE.
La cita esta tarde es el Santuario de la Virgen de Aparecida.
Y desde que ha llegado a Río ha conquistado definitivamente el corazón de los brasileños.
Puso sus ojos en este hospital austero y franciscano.
El sonido desde Río, los principales actos del Papa, las claves con los analistas de COPE.
Un despliegue para tu información.
Y muchas gracias a los que están afuera, a los 30.000 me dicen que hay afuera.
COPE, estar informado.
Tragedia en Santiago. Sigue la última hora en COPE.
Estar informado.
Las 3:48, las 2:48 en Canarias. Esta semana pasada se estrenaba una nueva entrega de la saga de los X-Men, en concreto Lobezno. El que la ha visto y nos lo cuenta ahora es Fran Espejo.
Odiados y temidos por un mundo que han jurado proteger, los X-Men celebran este año su 50 aniversario y lo hacen a lo grande con el estreno de las nuevas aventuras en solitario de Lobezno, que en esta entrega viaja hasta Japón. Eduardo Gutiérrez, director de doblaje de la película, nos cuenta más de Lobezno inmortal.
El pasado viene a él, las circunstancias le hacen volver a Japón y entonces pues allí vivirá la aventura. La película a mí me parece que sigue en la línea de espectáculo y grandiosidad de las anteriores. Vemos a un Lobezno quizá un poquito más humano, porque le empiezan a surgir las dudas como ser humano. Y entonces es la dualidad del Lobezno superhéroe y el Lobezno hombre.
Yasira se está muriendo. Quiere darte las gracias por salvarle la vida hace tantos años. Es un honor conocer a Lobezno.
Ese ya no soy yo.
La nueva película del mutante con garras adamantium adapta la saga Lobezno Honor, de Chris Claremont y Frank Miller. En esta saga, Logan viaja hasta Japón para reencontrarse con el amor de su vida, Mariko Yasida. Además, en esta entrega los actores hablan japonés. ¿Cómo se prepararon los actores de doblaje?
Hemos tenido un asesor de japonés, un nativo japonés, que nos iba diciendo la pronunciación correcta. Y entonces él iba dictándole las frases al actor o la actriz que lo correspondiese y haciendo que las dijese en perfecto japonés.
Lobezno es uno de los grandes personajes de Marvel. Por si no lo sabías, tiene más de 200 años y no se llama Logan, sino James Howlett. Además, su factor de curación le hace prácticamente indestructible, pero tiene más poderes. ¿Cuáles son? Julián Clemente, editor jefe de Marvel en España, nos los descubre.
Yo creo que el gran poder de Lobezno es no rendirse nunca. Es decir, su gran poder es efectivamente su factor curativo, ese poder que le lleva a recuperarse muy rápidamente de cualquier herida. Y luego, aparte de ese poder de factor curativo, aparte de sus sentidos agudizados, su elemento más icónico, que es el esqueleto adamantium, ese mental irrompible e imaginario que recubre también sus garras y que se ha convertido en el arma icónica del cómic en la actualidad.
Tus poderes curativos pueden traspasarse. Logan-san puede hacerte mortal.
Créeme, no te lo recomiendo.
¿En qué cómic apareció Logan por primera vez? No fue en las aventuras de la Patrulla X, sino en el Increíble Hulk. Habría que esperar hasta 1977 para verle en las páginas de los X-Men. Para Carlos Pacheco, dibujante de Marvel Comics, comenzaba así a forjarse la leyenda.
Lobezno adquiere su éxito por ser un personaje en el que logra una identificación absoluta con el lector habitual de cómics de la época. Refleja muy bien la angustia adolescente, un personaje que contiene su ira para no ser letal mientras está rodeado de un mundo que le es hostil.
Además, Carlos Pacheco destaca que, a diferencia de Spider-Man, Lobezno no necesita el traje para ser un superhéroe.
Era un personaje que funcionaba como personaje, tanto con su uniforme como sin él. Peter Parker, cuando es Peter Parker, no es Spider-Man. Tiene que llevar el traje de Spider-Man. Y lo mismo pasa con Batman, o con Superman, o con quien sea. Pero eso no ocurre con Lobezno.
Esto hace que cuando un fan le pide que le dibuje el personaje, le haga esta pregunta.
¿Lo quieres con o sin traje? Porque el personaje es quién es, vestido de paisano o vestido con cualquiera de los múltiples uniformes que ha usado.
Por su parte, el editor de Marvel en España, Julián Clemente, explica que el mutante canadiense no tiene tiempo ni para tomarse un minuto de descanso al día.
Prácticamente mañana, tarde, noche y madrugada está haciendo algo diferente. Por la mañana estoy con la Patrulla X, por la tarde estoy con los Vengadores, por la noche estoy en Japón y de madrugada estoy con la chica que me acabo de ligar en el bar.
Y por si todo esto fuera poco, Lobezno también es el mejor en lo que hace. Así que le hemos preguntado al propio Logan por qué es el mejor en su trabajo.
Porque soy el mejor en lo mío.
Gabriel Jiménez es el actor de doblaje que pone su voz a Hugh Jackman. Para él, Lobezno es un personaje salvaje que siempre está ahí cuando lo necesita.
Es un tío muy, muy introvertido, pero a su vez un tío muy especial. Él se relaciona con los demás, pero muy a su forma, muy, muy en plan salvaje. Pero sin embargo, siempre está ahí para todo el mundo.
Además de la saga de los X-Men, Gabriel Jiménez ha doblado a Hugh Jackman en Australia, Los Miserables y La Fuente de la Vida, aunque su película favorita es Acero Puro.
La tengo mucho cariño por la relación con el crío. Yo tengo tres hijos y el pequeño mío pues tiene la misma edad prácticamente, que está entre medias de los dos pequeños míos, el crío de la película. Entonces pues como que me da mucha ternura la relación con el crío y me da muy buen rollo y me gusta mucho la verdad la peli.
Es un robot Sparky.
¿Puedes hacer que pelee?
¿Quieres que le meta en una de esas peleas de chatarra a muerte? ¡Vamos!
Vamos, te vi asustado en el Crash Palace. Sí, si vieras los sitios donde podría combatir, te harías pis encima.
Excelente, consigue una pelea.
Y aunque hoy día es difícil imaginar a otro Lobezno que no sea Hugh Jackman, el dibujante de Marvel Comics, Carlos Pacheco, nos cuenta que al principio, el mutante con garras adamantium era muy diferente.
Era un señor bajito, peludo, rechoncho, cercano a Robin Williams en El Rey Pescador o a Bob Hoskins, el pirata ayudante de Hook en la película Hook, o por ejemplo el detective de quien mató a Roger Rabbit. Ya me dirás tú en qué se parece el detective de quien mató a Roger Rabbit a Hugh Jackman.
Carlos Pacheco también tiene una anécdota con el héroe de la Casa de las Ideas.
Lobezno, junto con Spider-Man, eran los personajes que ilustraban los cheques con los que Marvel pagaba. Lobezno es el aval bancario de la compañía de Marvel junto con Spider-Man.
Por cierto, si estás pensando en ir a ver la película, tienes que esperar hasta que terminen los créditos para llevarte una buena sorpresa. Gabriel Jiménez tiene una anécdota con el doblaje de esta escena.
Me acuerdo que ese día vino mi hijo al doblaje, el pequeño, y le digo, pues vas a ver una cosa, tío, que no puedes decirle a nadie. Digo, esto es secreto. Y el tío salía con 8 años, muerto de risa del estudio de grabación, diciendo, jo, papá, sé un secreto de lo vendo, que no sabe nadie.
Buenas noches.
¿Vas a decir que me aleje de tu chica?
Si tuviera que hacer eso, no sería mi chica.
Entonces no tienes nada de qué preocuparte, ¿verdad, Cíclope?
Ten cuidado, otra vez quizá no esté ahí. Logan, aléjate de mi chica.
El año que viene llegará a los cines X-Men, Días del Pasado Futuro, liderados una vez más por Lobezno, un superhéroe por el que no pasa el tiempo y que es el mejor en lo que hace. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of dark, wish we'd known, we'll blow away with this new sun. But I'll kneel down, wait for now. And I'll kneel down, know my ground. And I will wait for you. And I will wait for you. So break my step and relent. Will you forgive? And I won't forget. Know what we've seen.
Estás escuchando La Noche de Cope, las 3:57, 2:57 en Canarias. En esta noche, última noche del fin de semana, último del mes de julio, te estamos preguntando cuál es ese lugar idílico de vacaciones al que te escapas cuando tienes unos días libres, ese rincón de España al que te gusta irte de vacaciones. Los canales de contacto, José Luis Moreno, que se lo sabe bien aquí a mi izquierda, ¿cuáles son?
En el Facebook es muy sencillo, pones La Noche de Cope y le das a me gusta y nos lo cuentas. ¿Qué quieres? Twitter, @ La Noche de Cope. ¿Te gusta más el correo electrónico? lanoche@cope.es. Y si por cualquier causa quieres hablar con nosotros, el 950-60-06 es un teléfono gratuito, no te cuesta nada. Te recuerdo, 950-60-06.
¿Y en esos canales que nos han contado los oyentes, José Luis? Sí.
Por un lado tenemos una frase muy clara de Jorge Cantos, que nos dice que el único y auténtico Superman es Christopher Reeve, de acuerdo a lo que ha hablado antes Aurora sobre el puñetazo. Bien. Por parte de Twitter, este testimonio era de Jorge. En Facebook, en Twitter, Choscu Jaca dice que el mejor sitio es Jaca. Muy bonito, preciosos paisajes, buena gente y buen ambiente. Os lo recomiendo si no lo conocéis.
Bueno, pues tomamos buena nota.
En teléfono también tenemos personas que nos han llamado, como Germán de Ibiza, que se escapan de la isla, no a la isla, curiosamente, bueno, e intentan no repetir para conocer otros lugares.
Bien, no está nada mal eso.
Nuestro amigo Rafa de Canarias, que ya le habíamos puesto falta estos días anteriores.
Sí, ¿qué nos dice?
Nos dice que él se va a Lanzarote, a cualquiera de las partes de la isla que le encantan, pero que destaca Arrecife o San Ginés.
Bueno, pues tomamos también buena nota, Arrecife, San Ginés.
Y por último, nos ha llamado Abdul de Castellón, que nos da las gracias de manera muy cordial por haber hablado del Ramadán.
Bueno, pues muchas de nada, solo faltaba. ¿Ninguna cosita más? Pues lo vamos a dejar aquí porque son las 3:59 y en 30 segundos actualizamos la información que ya está por aquí Rubén Uría.